Las claves de los mercados en tuforodebolsa.com, episodio 17. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a tuforodebolsa.com, la web donde, como todos sabéis, tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Pero antes de seguir, demos la bienvenida a Paco. Paco, muy buenas tardes, ¿estás por aquí?
Muy buenas tardes, por aquí ando, Paco Pepe.
Te veo por aquí jugueteando con toda la gráfica.
Sí, bueno, y mientras tú hablas, pues yo voy poniéndome ya en el sitio.
Muy bien, tío. Bueno, hoy vamos a analizar dos activos solicitados por Spotify, por los que nos siguen por esta magnífica plataforma de podcasting, junto con iVoox, que también es fantástica, bueno, y otras más, que nos han pedido, Paco, que analicemos Fluidra y Adobe. También nos podéis seguir por YouTube. No sé por dónde me lo han pedido, dicho sea de paso. Tema, que vamos a analizar lo que nos habéis pedido, Fluidra y Adobe. Además de eso, Paco, vamos a ver qué ha pasado con los mercados esta semana, que yo no sé qué pasa con la Fatman, que los jueves no les sienta muy bien. Eso de los jueves a la Fatman no les sienta muy bien, ¿eh? Y algunos...
Bueno, no les sienta bien. Los jueves y viernes se pegan para abajo. Después se tiran toda la semana volviendo a subir. Pero es que, claro, ahora cuando veamos los índices es que me sirve perfectamente el de la semana pasada. Pero bueno.
Totalmente, totalmente. Nos vas a explicar también lo que está pasando precisamente hoy. Otro bajón con la plata y el oro, Dios, es que no sé qué está...
Sí, el oro, la plata, el Nasdaq, el Standard & Poor's, chicos, todos de movidita, pero ahora lo vamos a ir viendo.
Vale, como novedad, Paco, nos vas a explicar esta semana el tema del Market on Close, que venía avisándonos precisamente de esto, en el foro lo estabas diciendo tú, ¿no?
Sí, precisamente puse hace 2 días. Uh-huh. Diciendo que todos los market on close eran negativos. Toda la semana había sido negativa. Es una indicación, tampoco es una cosa que digas, bueno, entonces ¿qué va a bajar? Pues no. Pero si los que saben a cierre de mercado van metiendo más órdenes de venta que de compra, pues el resultado lo podemos tener hoy jueves aquí.
Venga, pues Paco, pues vamos para adelante, no nos enrollemos más en la entrada porque luego esto tenemos que editarlo y ponerlo niquelado para que los que nos siguen lo vean de manera decente y óptima. Vamos para adelante, Paco.
Muy bien, pues empezamos como siempre en los índices americanos. Aquí tenemos el Standard & Poor's 500, el futuro del mini del Standard & Poor's 500. Y hoy precisamente, pues, como comentábamos, está bajando un 1%. Perdido. Bueno, es lo mismo que la semana pasada, ¿eh? Aquí la semana pasada estuvimos igual. Aquí el jueves perdió, después el viernes siguió bajando, perdió la media de 100 y la directriz, y aquí estamos ahora en la misma. La ha perdido la media de 50 y se está apoyando actualmente en la media de 100. Comentábamos también la semana pasada que dentro de nuestro planning, ya me han sacado un stop, ¿ves? Dentro de nuestro planning teníamos una cosa pensada y es que todavía no se había pegado un bajón suficiente para limpiar posiciones antes de subir, porque también dijimos que después de ese bajón pues llegaría, reventaría estos máximos desde octubre, están ahí, del 2025, y se iría como mínimo un 10% por arriba de esas cifras. Ese es el planning que nosotros tenemos hecho desde hace meses. Y efectivamente, hace meses que esto no ha variado. Pero no se han limpiado posiciones. Hay mucho apalancamiento y hay que dar un susto. Yo tengo aquí una zona que es donde creo que podría llegar, es decir, casi casi cargándose los mínimos de noviembre, donde podría llegar el índice y asustar un poquito. Estamos
un
hablando...
poquito, Paco. Si baja ahí, saltan más de uno... Y más de dos por la ventana, ¿eh? Eso es muy fuerte.
Tampoco es para tirarse por la ventana. También uno se puede poner corto y ganarle dinero, así que tampoco es un problema de ese tipo. Cubrir posiciones, que también es un tema que hemos tocado en algún podcast.
No, precisamente vamos a hacer un podcast hablando de eso, de cubrir una cartera, que lo tenemos previsto que salga esta semana que viene la otra. Podcast muy interesante para los que estáis escuchándonos. Nuestro formato de invertir, nuestra forma de ver los mercados, cómo tenemos que cubrir posiciones. Es muy interesante.
Pues nada, ya visto el grande de los grandes y estamos igual que estábamos. Bueno, aquí tenemos toca arriba y no hay manera de romper los máximos de octubre. Hombre, alguna rotura falsa sí que ha hecho, pero nada de nada de nada. Estamos igual que estamos. Vamos a ver el Nasdaq, si te parece.
Venga, vamos a por ello.
Bien, por aquí tenemos al Nasdaq. El Nasdaq, la misma historia. Hoy está bajando, pues ahora en estos momentos estamos hablando que son las 6 de la tarde del jueves y está bajando un 1,60. No sabemos cómo queda, queda todavía la sesión de hoy, que es prácticamente está recién iniciada, y queda también toda la sesión de mañana. La última que le marcamos era la media de 200 y ahí llegó, pero yo creo que ahora tendrá que vencer los mínimos de 24.000 para abajo, pues yo creo que 23.000 y algo. Pero bueno, es una opinión, no quiere decirse eso que vaya a hacerlo, pero para limpiar, y aquí hay mucha posición y mucho apalancamiento, aquí sí que se puede limpiar. Vemos que el Nasdaq está bastante más flojo. Este, los máximos de octubre, ni los ha olido, digamos así. Lo máximo que estuvo fue aquí, el 28 de enero y el 28-29 de enero, inmediatamente para abajo. La semana pasada metió un poquito de miedo, llegó a la media de 200 y no la perdió. Al día siguiente la recuperó inmediatamente. Por lo tanto, estamos igual que estábamos. Y hoy es jueves, pues vale. Pues el jueves, el viernes puede venirse más para abajo y en algún momento debe hacer esa corrección que nosotros tenemos en mente. ¿Eso quiere decir que lo vaya a hacer? No. Simplemente, es decir, meterme yo en 23.000, ahí limpio posiciones por todos lados. Y a partir de ahí empiezo a subir, marco nuevos máximos históricos, me voy a 27.000 o 28.000, y a partir de ahí, incluso 29.000, y a partir de ahí ya es un techo de mercado que nos va a durar unos cuantos años. Ese es el pensamiento, esa es la guía que llevamos nosotros.
Pero Paco, si llega a 23.000 en Nasdaq, no se tirará la gente por la ventana, pero algún marcapaso sí saltará, porque las de mayor peso en el Nasdaq son precisamente las FANMAN, y bueno, vamos a ver, son las que están tirando de la tecnología y de la inteligencia artificial.
Sí, sí, pero la gente se está hartando de ellas, por
sí,
lo que
sí,
se
sí,
ve.
Está clarísimo, está clarísimo.
De mucho gasto, ajá, pero poco ingreso, así que... y después, toda esa carrera, todas no van a llegar al final. Algunas les va a dar un infarto a mitad camino, ¿sabes?
Bueno, las grandes sí, las siete que vamos a analizar hoy, al final van a llegar sin duda, lo que pasa es que se llegarán pequeñas.
Hay muchas cosas en el aire. Y claro, el inversor dice, bueno, sí, todo lo que tú quieras, pero aquí tenías un free cash flow de maravilla, quiere decirse que lo vas a utilizar y que no me vas a dar a mí en mis dividendos, ni vas a hacer nada de nada. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre.
Venga, ahora estamos viendo en pantalla el RSE 2000, las 2000 mayores empresas después de las que están en el S&P 500 de Estados Unidos.
Sí, señor, hoy también se está bajando un 1,70 hasta ahora, hasta esta fecha, hasta esta hora. Y aquí, bueno, pues esta es la media de 50 lo que está parando, ¿vale? Prácticamente está en los máximos históricos, no, 2.695 eran los máximos históricos, ya los ha perdido. Y ven, baja, pero con menos fuerza que las otras, que han perdido la media de 50 y algunas ya están llegando a su media de 100. Bueno, no es ni mejor ni peor. Pequeñas y medianas empresas, digamos que sufrirán, por lo menos ha habido un vuelco y se ha ido mucho dinero de tecnología, pero claro, no todos los sectores están tirando con más fuerza.
Venga, ya hemos cruzado el charco. El Eurostoxx 50, Paco.
Aquí estamos, como vemos, Europa está sufriendo bastante menos que Estados Unidos. Estos sí que están en máximos históricos. Y en máximos históricos, hoy está, bueno, notificado un 0,51, pero visto los gráficos del Nasdaq y del Standard & Poor's 500, esto es normal y corriente. Por abajo, pues tenemos la media de 50 y por arriba, pues nada, el aire, el sol y el universo, No ha podido romperlo, bien, es verdad que no ha roto los máximos con fuerza, pero ha parecido una falsa rotura, igual que hizo aquí, que estos eran los máximos de enero. Aquí lo rompió a principios de febrero, pero en falso, y ahora ha vuelto a hacer más o menos la misma maniobra. Pero Europa, por lo menos en cuanto al Eurostoxx 50, sigue muy, muy fuerte.
Paco, hablando de Europa, esta semana sacamos el podcast en el cual hablábamos precisamente del eurobono o el posible bono europeo. Analizamos sus ventajas y sus inconvenientes. Y, por supuesto, cómo podemos posicionarnos nosotros, los que estamos aquí en el foro, o los inversores, ante una posible salida de este tipo de activos financieros para largo plazo. Y lo explicamos también.
Sí, lo que pasa que también la conclusión que llegamos es clara, pero bueno, que lo escuche la gente, que creo que es de interés.
Sí.
¿Qué ocurriría si tuviéramos un eurobono?
Exacto.
¿Qué ventajas puede tener? ¿Qué inconvenientes? Y la última pregunta que nos hacemos es, ¿de verdad podremos tener un eurobono? Y ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. ¿Qué toca ahora, Paco?
Pues ahora toca el DAX.
Venga, vamos por el DAX.
Bien, aquí tenemos el DAX. El DAX ha hecho lo mismo que ha hecho el Eurostock. Boom, una rotura de esta zona. Me voy a tapar el gap y no puedo. Y una rotura en falso, vamos, así de claro. Y se ha tirado para abajo. Bueno, ha perdido los 25.000, tampoco nada grave. Y ahí anda ya bastante tiempo, pues bueno, por todo lo que llevamos de año. Empezamos el año muy bien, con una subida fantástica, pero después ya se ha estabilizado. Ya está volviendo a hacer lo que hizo el año pasado. Un gran lateral y ahí ya vemos, está pegándose contra la pared y no hay manera de romper eso, de cerrar con una vela por encima de los 25.100, por decir una cifra. No hay manera. Por debajo, pues tiene la media de 50, la media de 100 y la media de 200. Como mucho ha llegado a la media de 200 por abajo. Por ahora podemos decir que es el soporte natural del DAX.
Y ahora nos toca nuestro queridísimo y amado IBEX. Después del IBEX nos vas a analizar Fluidra, ¿verdad, Paco?
Sí, pues ya que estamos aquí, pues sí, perfectamente.
Venga.
Pues el IBEX lateralizando, es decir, tocó máximos ahora, pues aquí lo tenemos, tocó máximos el día 3 de febrero y ya no los ha vuelto a romper, pero por abajo tampoco está haciendo teniendo grandes problemas. Ya dijimos que tenía divergentes artistas, pues bueno, las ha apagado y punto. Esto ya lo podemos eliminar y ahí ya no se ve más. Bien. Correcciones. Pues mira, cada vez que corregía por aquí, pues la media de 50 lo para. Aquí la media de 50 y aquí pues se aleja un poquito de la media de 50. Pero podemos tenerlo como punto de referencia a los 17.500, para ser números redondos, ¿vale? Y por arriba, pues lo mismo que hemos dicho antes para el Eurostock, el cielo, el universo y el infinito, subida libre, no tiene ningún problema a la izquierda, porque no hay referencias, la última vez eran los 16.000 y ya estos ya se han olvidado de ellos, y nada más, es decir, el IBEX está de enhorabuena. De enhorabuena desde hace mucho tiempo.
Muy bien, eso es bueno.
Y ahora si quieres volvemos, Fluidra.
Venga, Fluidra.
Pues nada, aquí tenemos a Fluidra que llegó a sus máximos aquí, 25.43, en el 4 de noviembre de 2024. Después un bajadón impresionante hasta los mínimos de abril, como todo el mundo. Y a partir de ahí, subida, una rotura en falso aquí, tiro para abajo, por debajo lo para la media de 50, en semanal estamos hablando, ¿eh? Y ahora ya ha hecho uno, dos y tres intentos, y el tercer intento lo ha logrado, ha superado los máximos de el noviembre de 2024. Pobrecitos, los estuvieran ahí en Fluidra desde aquel entonces y hubieran comprado arriba. Pero bueno, ya han solventado su tema. Y ahora ha roto, aquí teníamos unos máximos, que los vemos aquí, y aquí tenemos unos nuevos máximos y lo vemos aquí abajo. Es lo que comentaba nuestro, no sé quién lo pidió, un compañero. Dice, bueno, el Fluidra y tal va muy bien, está haciendo tal. Yo, sí, sí, realmente va bien. Desde aquí estos mínimos que hizo parece un suelo con su media de 200 en noviembre, pues ha ido subiendo, aquí se ha peleado con la de 100 y la de 50, la rompe máximos con una rotura en falso, se viene abajo, aquí tenía ya divergencias, y aquí vuelve a romper también con divergencias en los dos indicadores. ¿Quiere decir esto que es que ahora se va a pegar el tortazo? No. Simplemente, cuando tienes divergencias, pues puedes quedarte así, en lateral, para eliminarlas, o realmente puedes bajar. Y bueno, suponiendo que bajara mucho y tal, pues yo creo que, mira, tapar este gap, que ya está tapado, podría ser interesante, pero sobre todo es un media de 50 que le ha venido aguantando bien y ojo que no se venga más abajo. Entonces tiene la de 100 y la de 200. Estamos hablando de 24,40, 23,78 y por último 23. A partir de ahí ya podremos empezar a hablar de otros temas, pero hoy por hoy también tiene la probabilidad de venir, pegarse aquí, pegarse un ratito en la resistencia rota, eliminar divergencias y eliminarlo todo y después de ahí seguir. Pero todo está por ver. Lo que sí estaba claro, como dijimos, es que entrar aquí a la rotura no era prudente, ¿eh? Aquí tenía una resistencia, puede volver, apoyarse en ella y volver a seguir tirando o rectificar un poquito más. Vamos a ver, como te gusta tanto, pues lo voy a hacer. Desde estos mínimos de aquí hasta estos máximos, pues mira, 25-40 sería un 38,2 de esta subida. Pero vamos. Será la primera, el primer nivel de corrección. El segundo lo tendríamos en 25-14, 24-90 y por último, media de 50. Esos son los escalones si va bajando. Por arriba, pues por arriba realmente es que no tiene. Bueno, sí, sí tiene. Perdón. Que aquí sus máximos históricos los alcanzó en 2000, en septiembre de 2021 con 32,80. Esto es un poco viene al caso de que compra y aguanta. Paco Pepe, muchas veces decimos, no, tú compra. Claro, si yo en 2021 tengo la mala suerte de que compro fluido aquí. Y hago un buy and hold, me estoy quietecito, pues no vuelvo otra vez, no vuelvo, no, es que no han vuelto. Y tienes aquí, pues 5 años ya que no llegas a lo que has invertido. Y pues sinceramente, por eso a nosotros nos llaman los doctores top, ¿eh? A mí me salta aquí, me olvido de Fluidra por unos añitos, y bueno, pues ya cuando se dan, yo puedo empezar a hacer operaciones con Fluidra perfectamente. Pero no es el caso. Tenemos divergencias hasta en mensual, por lo tanto, en semanal no sé si las hay, también las hay, y en diario ya hemos visto que también, pues lo normal, dentro de lo normal viene una corrección. ¿Cuán grande, cuán pequeña? Pues ya eso sí que no lo podemos saber.
Has hablado de máximos históricos. Vamos a recordar que la semana pasada precisamente hicimos el podcast 318, que hablamos de las cinco maneras o cinco formas de operar un activo financiero cuando toca máximos históricos. Fluidra no es el caso, porque como acabas de decir, en 2021 fue cuando alcanzó su máximo. Pero bueno, a lo mejor después de 5 años, pues no sé, se puede considerar casi como está ahora un 25, 8, 26, casi como un máximo de este último lustro, no histórico, evidentemente. Y por supuesto, desde los mínimos que alcanzó, pues tiene que superar 200 y pico por 100 para llegar a máximo. O sea, vaya tela los que, como tú dices, se han quedado ahí aguantados en Fluidra este tiempo.
Sí, casi un 300.
300.
Bien, por eso decimos que, bueno, ¿qué necesidad tenemos nosotros de estar dentro de un valor que, pues que no, no va, no va, no va? Pues nos salta esto y ya entraremos en mejor ocasión, no se va a ir a ningún lado. Y ahora nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos una máxima y es que si un valor rompe resistencias, sean máximos o no sean máximos históricos, con divergencias bajistas, pues preferimos no entrar. Es que vas a acertarla siempre. No, pero tengo un 60 o un 70% de probabilidades de no, de acertarla, ¿vale? Es decir, de que no vaya a seguir subiendo. Pues preferimos ser prudentes, habiendo como hay miles y miles de acciones.
Venga, ahora lo que hemos dicho al principio del podcast, aquí vamos a ver las market on close.
Sí, órdenes que se ponen a cierre de mercado. Y aquí nos saca de. Pero el 5 de febrero también era vendedor. Aquí tenemos volumen de compra, volumen de venta. 835 contra 1.400 millones. Por lo tanto, negativo. 486 contra 1.500 millones. Negativo, negativo, negativo y. Bueno, perdón, aquí positivo. Compra 1.300, venta 827. Así que se han pasado toda la semana vendiendo y hoy es el primero que sale en positivo. Nos venían advirtiendo, oye, se está vendiendo más que comprando. bueno, pues podría pasar lo que está pasando hoy, que el mercado se deja caer. Y esto ya están preparándose para el lunes.
Pero, Paco, ¿por qué sabes que hoy es al revés? Hoy es 12 y no veo los datos.
No, el 12 no, ayer, perdón, porque esto está a día pasado. ¿Ah? Ayer, miércoles, se compraron 1.300 millones y se vendieron 827 millones.
Pero hoy no podemos saber lo que está pasando, ¿verdad que no?
No, siempre te lo puedes ver de un día para otro.
Vale, que esto no puede anticipar lo que va a pasar en términos generales en el mercado.
No, simplemente aquí hay que buscar una tendencia. Es decir, si llevan 6-7 días como llevaban vendiendo todos los días más que comprando, pues hombre, el lado, digamos, más débil en este caso sería el de la compra, porque están vendiendo más que comprando y podía hacer alguna pequeña... Hombre, tampoco es que sea muchísimo dinero, pero es dinero, ¿eh? Estamos hablando de que es dinero, son 2.000 y pico millones entre compra y venta. Y toda la semana anterior, y a mí me chocó, digo, bueno, venta, y algunos con fuerza, ¿no? Porque esto 468 de compra y 1.500 de venta, pero estamos hablando de 1.000 millones a la venta. Aquí también 600 y pico millones. Digo, ya llevan 5 o 6 días y están vendiendo cantidades importantes, por algún lado saldrá. ¿Quiere decir eso que ahora el jueves que estamos viene? No. Pero, bueno, te doy un toque de atención.
Vistas las más que Don Klaus. Estoy viendo ahora, Paco, estoy viendo Slack, precisamente, el corazón del foro, ¿no?
Sí, ayer precisamente puse varias cositas por aquí, de lo que estamos hablando. Pues mira, mercados oscuros, ¿lo ves? Mercados oscuros, la market on close, ¿eh? Y alguna cosa más. Y aquí los sectores, ¿cómo van los sectores en lo que llevamos de año? Tenemos como capitán general la energía, con un 20% de subida, materials un 15%, y por debajo en negativo... Tecnología de la información, es decir, los grandes bestias, servicios de comunicación, financiero, consumo discrecional. Y tenemos al Standard & Poor's con un 1,78. Aquí están todos, han mejorado mucho industrial, consumo de estantería, materiales y energía. Y, bueno, sectores como utilities y como healthcare, o sea, salud, pues están en su papel. Estos no son cíclicos, porque claro, son más bien defensivos. Y este va a ser otro podcast que vamos a preparar, que nos lo ha pedido una compañera, Joaquina. Nos dice, oye, yo oigo mucho hablar de sectores cíclicos, de sectores defensivos. ¿Nos puedes decir cuáles son, cuándo se comportan mejor, cuándo se comportan peor? Y si te parece, podemos hacer un podcast de eso también, Paco Pepe.
Claro, sin problema ninguno.
Pues muy bien, vamos a seguir. Venga, si no nos dormimos.
Venga, Paco, empezamos la Fatman por Apple, como siempre.
Pues ayer se pegó una bajadita y ha venido esta directriz que tenía, una directriz que rompió, pasó las medias y ahora perdió la media de 50, la de 100 y ha venido a apoyarse sobre la directriz rota. ¿Es un pullback? Pues pudiera ser. Lo que pasa es que la pérdida de estas dos medias nos dice normalmente, es nunca, aquí no podemos decir que todo es 100%, pero la probabilidad de seguir bajando hasta su media de 200 podría estar ahí. Aquí veis que la perdió y no llegó a ella. Bueno, no debe de perder precisamente el cierre de ayer.
La segunda entre las grandes.
Bien, por Google tenemos otra vez más o menos lo mismo. Ayer perdió un 0,63, no es mucho, pero ya viene de una corrección desde máximos. Este es el 38,2, ¿vale? Por lo tanto, pudiera quedarse ahí. Vamos a ver lo que hace. De perder estos soportes, tenemos la media de 100 y el 50% de Fibonacci. Aquí, en esta línea que le tenemos marcada, podría, yo creo que esta es de, dentro de lo que cabe, es de las más fuertes que tenemos en inteligencia artificial y es posible que aguante mejor el embate de estas bajadas que está viendo. Pero nadie está libre en este mundo, entonces es muy probable también que, de perder esta línea que tenemos aquí, los 305, que se pudiera venir perfectamente 295, 292. por arriba, pues tendría que romper precisamente la media de 50 para irse de nuevo a máximos.
La tercera entre las grandes, Amazon. Vaya tela.
Vaya tela, sí, marinera. Ya venimos semanas diciendo que esto parece un saltamontes arriba y abajo, pegando tumbos, pero caramba, la castaña que le han dado esta semana ha sido terrorífica, ¿eh? Ha llegado pues al 61.8 de corrección, es un punto interesante, vamos a ver qué hace ahí. Ese precio además coincide que aquí tenía antiguos soportes y no llegó a tapar este gap. Bueno, vamos a ver si ya aguanta y el precio tira más abajo. Si no, el siguiente punto por abajo son 184. Y por arriba, pues bueno, toda la vida por delante. Tiene que tapar un gap, otro gap y venirse a la directriz primaria de arriba. Pero vamos, esto, no sé, están castigando muy mucho,
mucho
los CAPEX de la inteligencia artificial.
Nuestra gestora gratuita, Berkshire Hathaway.
Exactamente. Bueno, pues ahí la tenemos. Primero la rompió la formación triangular por bajo y después la ha vuelto a romper por arriba. Está ahí apoyada en las tres medias, la de 50, la de 100 y la de 200. Y estas tres medias ahí juntas lo que nos está indicando es que esto está dentro de un gran lateral. Lateral que se inició pues en septiembre y ha ido arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, pues ahí está, indefinida. No podemos decir más, es decir, por arriba tendría que romper esta zona de aquí, primero romper esta directriz, romper estos máximos para irse a máximos históricos. Y por abajo, pues no perder estas tres medias. Si las perdiera, pues los 480 en primer lugar, y después pues, podríamos trazar aquí Fibonacci para ver qué niveles hay. Pero bueno, lo importante es que se mantenga ahí dentro, apoyadita en sus medias.
Y ahora estamos viendo en pantalla Meta, que ha cerrado el gap.
Meta, pues bueno, Meta, la verdad es que están todas igual, están arriba y abajo, no terminan de definir. Aquí llegó, tapó el gap como diciendo, bueno, por aquí tengo yo que tapar el gap por mis narices.
Sí.
Y a partir de ahí se acabó, ¿eh? Y una, o sea, lo tapó con un gap, este gap lo tapó con otro gap. Y a partir de ahí, corrigiendo, ya ha perdido las tres medias, la de 200, la de 100 y la de 50. Bien, le trazamos aquí una directriz, a ver si viene a apoyarse sobre ella, sobre los 615, una cosa así. Y por arriba, pues tiene los mismos obstáculos que ha vencido a la baja, los tiene que pasar al alza. Media de 50, media de 100, media de 200. Pues esto es bajista, vamos, tiene un lateral hoy de ahí impresionante, pero esta bajada fue de impresión y se ha tirado un montón. Pues mira, este gap estuvo el día 30 de octubre y lo ha cerrado el 28 de enero. Y a partir de ahí, otra vez metiéndose dentro de esta zona y perdiendo todas sus medias. Cuidadito con Meta, puede tener todavía corrección.
Una muy castigada con, que no entendemos muy bien por qué, que es Microsoft, que es la pionera de la inteligencia artificial. Aquí la tenemos. Vale.
Así es, pero no sabemos, pero desde máximos ahora ha perdido pues un 28. Uf. 28, puede que un poco más, vamos a ver.
Un 30%.
Un 30%, ay, pero a ver si me lo puedo llevar hasta allá. Eso es. 29%, un 29% desde los máximos del 31 de julio. Dijimos que era impresionante la subidita, que parecía una hormiguita. ¿Ves? Aquí toda la subida está tiqui, 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 después del gap este. Y ahora ha venido tapado el gap y aquí está. Yo le he trazado una línea gruesa aquí. No sé quién me pidió que le trazara una línea gruesa para que no bajara. Pero están todas iguales. Es decir, todas las que están metiendo CAPEX en IA las están castigando. Lo que quiere ver la gente es resultados, no inversiones. Se están quedando todos sin free cash flow porque lo están metiendo en inversión, luego van a retirar de dividendos y, lógicamente, pues la gente no está muy contenta con ello. Y, bueno, estas inversiones, ¿cuándo empezarán a dar resultados? Y esa es la pregunta que se hace el inversor y les está huyendo como arma que lleva el diablo, ya lo estamos viendo.
Qué triste lo que estamos viendo con Netflix, ¿no? Pero como se lleve el contrato con la Warner, va a ser la leche como creadora... única creadora de streaming.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, pero vamos, tiene una pinta, dice, en primer lugar a los 69, a los 70 más o menos, y de perderse eso a los 63. Estamos hablando que estaba en 140 en el mes de julio. O sea que o termina pronto el trato o aquí se deja las venas, lleva un 43% perdido. Una barbaridad.
Mucho.
Le sentó muy mal. Nosotros creíamos que le iba a sentar bien el split. Pero no, no la ha sentado bien. Aquí en 69, 80, más o menos 70, tiene bastante zona de congestión de precio de agosto y septiembre de 2024. Que estamos hablando de que compra y espera, dicen, Paco Pepe.
Vaya, Fall,
Vaya hold leches. Vamos a ver, te pega una bajada de un 40% y te quedas tiritando.
sigue joleando,
Sí,
joleando, ¿no?
pues sigue joleando y verás, no pongas stops. Y verás tú lo que te ocurre. Pero en fin, son empresas que son buenas, no digo yo que sean malas. Pero si haces esto, ¿qué necesidad tienes de estar sufriendo ahí dentro? Te salta de esto y ya la empresa no se va a ningún lado. Si hace el contrato y compra, o sea, si hace el trato y compra Warner, pues será prácticamente un monopolio, con lo cual pues le va a ir todo de maravilla. Pues ya entraremos en ese momento. Pero ¿qué necesidad de sufrir?
Ahora la reina de los chips, que está ahí en una culebrina alrededor de su media de 50 y de la red que le has puesto tú de 182, Nvidia.
Y ahí lleva ya, pues mira, ya se le salió de madre, pero vamos, desde julio, desde julio, se salió un poquito de madre por aquí en el mes de octubre y vuelta otra vez. Ahí, hombre, ya dijimos en semanal, parece que tenga una figura de hombro, cabeza a hombro, pero bueno, los hombros desde luego están muy estirados. Pero bueno, no termina de arrear tampoco, están todas igual, están mal. Mal, entendamos mal, está aguantada, pero aquí en los 182 más o menos, arriba y abajo. Yo de perder esta zona de aquí nos vamos aquí abajo, es decir, aquí a la zona 160 y de perder eso a los 140, por arriba, por aquí tiene los máximos sin tocar desde que los alcanzó en noviembre. Pues prácticamente parada, Paco Pepe, es decir, no podemos decir otra cosa, enganchada y ya si es lateral, que sus dos medias están ahí muy, muy. La de 50 y la de 100 están culebreando todo el rato. La de 200, pues la tenemos aquí abajo y está, pues está bastante lejos del precio actual. No, 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 no termina de despuntar y hay que llevar cuidado con Nvidia que puede dar sustos.
Venga, ahora vamos a analizar la empresa que hemos dicho al principio, que es Adobe, que bueno, que esta está bastante vigilada por los alumnos que estamos en el foro y nos lo han pedido y aquí la sacamos en abierto. Y aquí tenemos Adobe en abierto.
Muy bien, pues Adobe hoy por hoy, como comentaba yo en nuestro Slack, es un cuchillo cayendo, ¿eh? Ya nos ha, bueno, aquí también pensábamos que podía pararse. Tiene, si lo ponemos en semanal lo veremos más claro, pero claro, hay que remontarse un montón de años. Es decir, aquí tenemos una zona que eran soportes en octubre del 2022 y aquí en el 19, vamos a ver, en el año 2018. Rompió en 2019, vino a ser soporte otra vez en 2019 y en 2020. De pasar esa zona para abajo, peligro total y absoluto. Ya nos iríamos a los 206, que es esta, son soportes de aquí, pero estamos hablando del año 2018. Adobe hoy por hoy es un cuchillo cayendo y meter la mano en un cuchillo que te lo tiran desde un ático, pues te corta la mano, es evidente.
Si lo coges, te la corta y si le pones la mano para pararlo, te la atraviesa.
Exactamente. Por lo
Mejor no
tanto,
tocarlo.
hoy por hoy es dejarse mirarla y siguiéndola. En
Exacto.
algún momento nos dará entrada. Adobe está sufriendo porque se cree que la inteligencia artificial va a acabar con su negocio, no es otra cosa. Pero
Tremendo.
yo pienso que no. Pero bueno, eso es un pensamiento.
Venga, vamos a por otra.
Vale.
Y ahora pegamos un quiebro y nos vamos al index dólar.
Sí, es muy importante porque depende cómo funcione él, pues funciona el demás resto de moneda. Bueno, cómo funciona el índice dólar, está metido ahí toda, pues el yen japonés, está metido el euro, está metido la libra esterlina, franco suizo, etcétera, etcétera. Bien, esta semana llevamos ya 4 días bajando un poco, quiere decir que las monedas que conforman la cesta están subiendo con respecto al dólar. Esto, bueno, hay que tener cuidado con ello porque también para las materias primas, para los metales y demás, pues es de interés. Si esto subiera, como hemos comentado semana tras semana, y subiera con fuerza, podría no ser bueno, pues mira, para mercados emergentes, porque tienen su deuda en dólares y un dólar más fuerte les hace tener que pagar mucho más. Para el oro y la plata, porque no sé si otra vez esto se tira para arriba como moneda fuerte y moneda de respaldo, pues el oro y la plata se podrían venir a menos. En fin, hay que tenerlo vigilado y por eso lo hacemos todas las semanas para saber cómo anda. Pues ahora anda en que no sabe qué hacer. Si ponerse a servir o buscar servicio.
O metes criada, como decían también por aquí.
Exactamente.
Y después del index dólar, pues nos toca el par eurodólar.
Evidentemente, ya que es nuestra moneda, pues lógicamente la tenemos que ver. El mismo movimiento, pero justo simétrico y al contrario, es el que está haciendo el eurodólar. Subida, que es después la bajada. Y ahora el índice dólar está bajando, pues este va subiendo. La media de 50 es muy importante, serían los 1,176. Segundo, los 1,16300. Y por último, los 1,15500. Aquí ya sabemos todo porque lo hemos comentado más de una vez, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de tener un euro fuerte con respecto al dólar. Ventajas, bueno, pues nuestros exportadores funcionan muy mal con un euro fuerte. Y, lógicamente, con un euro fuerte podemos comprar las materias primas más baratas, porque están referenciadas a dólares. Y nos cuesta menos la energía, como es el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, que no somos productores. Pero nuestras empresas exportadoras, pues, sufren al tener una moneda cara.
Vamos a empezar ya con el racimo de materias primas. La primera es petróleo.
Muy bien, aquí tenemos el petróleo. El petróleo la semana pasada dijimos que este andaba ya en el rango 62-65 y ahí está, y no ha podido romperlo ni por arriba ni por abajo. Le trazamos aquí una directriz, bueno, está apoyadito sobre ella, aunque la directriz podría estar mejor aquí y parece que la vaya a perder. Y por abajo, por los 61-6 en primer lugar, media de 200, media de 50 y media de 100, los 60 más o menos. Por arriba, pues hasta los 72 tenemos. Primero teníamos aquí, lógicamente, es que macho, meter una línea yo y se quedan clavados. Esta, y si pasara esta con una vela por encima, nos iríamos a los 68. Así que lo tenemos, el horizonte lo tenemos claro. Lo que no tienen claro ellos es qué hacer, porque cada comentario que sale en prensa, cada vez que habla Trump o después dice que si Irán sí, que Irán no, que vamos a meter una guerra, que no vamos a meterla, por esto se pega lo que está haciendo, subiendo y bajando. Pero, vamos a ver. Trump dice que a Exxon, le dice, vaya, vete a Exxon, le dice, vete para Venezuela y mete allí inversiones, y Exxon le dice, bueno, la vas a meter tú. Le dice, yo puedo dar la cara, pero la pasta me la das tú, porque a mí el petróleo venezolano me cuesta $70, el de costes, y está en 62. Y
También se
yo
lo ha dicho Repsol, ¿eh?
también se lo ha dicho, pues bien.
Uf, el gas, que después del subidón que se ha pegado, parece que se relaja un poquito, ¿no?
Sí, este es el futuro continuo, pero vamos, si lo podemos ver ya el de febrero le quedan 11 días, podemos ver el futuro de marzo, después de la subida, ahora está, bueno, está contenido, ¿eh? Está contenido. El gas está entre, fíjate, entre 4 y 2, aquí está muy parado, muy paradito.
La radiactividad, el uranio.
El uranio, bien, pues el uranio, aquí tenemos ya lo mismo que la semana pasada, estaba bajando, pues ahora están subiendo un poquito. Aquí, después de esta gran subida, puedes hacer una corrección, una A, una B y una C. Y seguir después con la senda alcista. Esto, yo no sé cómo cogerlo, porque podemos ver que si los inversores que van a montar los SMR no andan muy, muy bien. Ya sé, acabamos de verlo, Microsoft, que si el Google y demás, que son los que tienen que montar centros de datos y demás, les está castigando los inversores, pues el uranio se resiente. Pero vamos, tampoco el resentimiento ha sido muy gordo. Estamos hablando que el uranio empezamos nosotros a verlo cuando estaba por 600 y ahora ha duplicado. Estamos en 1400 casi, o casi duplicado y un poco más. Y para la cantidad ingente de energía que se precisa, volvemos a hacer hincapié de que esta va a ser la fuente de energía más importante, el uranio.
Venga, ahora vamos a por los metales preciosos por excelencia, los que más nos gustan a nosotros y los que más revolucionados están últimamente, que son el oro y la plata. Ahora mismo tenemos en pantalla la plata. Y la plata, bueno, es un activo que llevamos siguiendo los que formamos parte del Club de los 300, que como sabéis, es una iniciativa creada por los que estamos aquí en el foro, el cual el último viernes de cada mes pues nos reunimos y buscamos activos para invertir. Y uno de ellos que tuvimos en cartera fue la plata. Le sacamos mucho dinero, y por supuesto he dicho que le sacamos porque nosotros trabajamos con stop, por eso nos llaman los doctores stop. Nos saltó el stop, nos llevamos dineritos al bolsón y ahora la estamos estudiando para una posible recompra de este activo, los que formamos parte, como acabo de decir, del Club de los 300 en el foro. En el foro la plata la llevamos, bueno, muy bien estudiada y muy bien seguida, pero bueno, dinos cosas para aquí, para los que estamos en la de la semana, en la clave de los mercados.
Bien, la plata hoy va corrigiendo un 8 y pico%, como veis ahí arriba, y puede corregir más, evidentemente puede corregir más, no tiene mayor problema, porque es que la subida fue vertiginosa. Ya decíamos, bueno, son subidas francamente impresionantes por las bajadas que hacen, esas subidas impresionantes también lo son. Aquí había mucha gente que estaban cortos y estaban pasando francamente mal. Estamos hablando de institucionales con mucho poder. Y bueno, y antes de que llegara el vencimiento de los futuros que tenían, pues hicieron desbarrancar el precio de la plata, porque iban perdiendo hasta la camiseta. Y nada más, estos son los que pueden. Nosotros podemos nada más que mirarlo y seguirlo, porque nosotros, por desgracia, no tenemos poder de mover mercado. Y ahora la corrección no ha sido suficiente y quieren resarcirse de todas las pérdidas que han tenido con anterioridad después de la subida tan brutal que tuvo la plata. Dijimos también que la relación oro-plata se había puesto favorable al oro porque la plata había subido muchísimo más rápido que el oro. También dijimos cuál era la proporción entre oro y plata más interesante para ver, y efectivamente pues, nos dio la razón. Es decir, la plata ha corregido más que ha corregido el oro en porcentaje, por supuesto. También es verdad que habían subido mucho más. Y ahora pues andan bajando. Hoy mi compañero del foro preguntaba, ¿y a dónde puede llegar el precio de la plata? Y yo no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero bueno, tenemos métodos, pues lanzamos Fibonacci, vemos dónde se puede parar, vemos medias, vemos tal. Y bueno, cuando se dé la vuelta ya definitivamente, no dé señales de entrada, porque aquí lo tenemos en semanal, porque en semanal todavía tenemos aquí una tendencia bajista, es evidente, desde los máximos. Y en diario igual. Nosotros también, después de una subida, siempre pensamos y solemos pensar y acertar muchas veces, otras fracasamos, como todo, toda persona, ¿no? Que la media de 50, una vez la ha perdido, ya no nos sirve como soporte. La de 100 es donde se paró la última vez. Pues bueno, en principio 64 sería un precio que tendríamos que vigilar. Que tendríamos que vigilar porque es la siguiente parada. Y por último, ¿cuál sería? Pues la directriz bajista que tenemos puesta en semanal, que es la directriz principal, y la media de 200. Esos son los niveles a vigilar. Y a ver si se da la vuelta y nos da posibilidades de poder entrar. O por el contrario, ahora, conforme está perdiendo la media de 50, recoge velas, tira para arriba y rompe esta zona. Pues bueno, pues sería otra señal de decir, oye, esta corrección se ha terminado. Entendemos que después de una subida, una corrección en onda A, B, C, pudiera darse, la B puede hacerse en dos tramos y que la C pudiera llevarlo hasta aquí o hasta aquí, pues es posible. Saber, no sabemos nada a ciencia cierta. Lo que sí que es verdad es que han tenido un protagonismo brutal y que quieren limpiar a mucha gente del mercado. ¿Y eso cómo se hace? Pues todos los que entraron por aquí, esos ya no están. Lógicamente ya no están porque les han socarrado vivos. Y ahora, pues dice, bueno, es que hay mucha gente que compró un 30 y si llegamos a 60 nos los cepillamos y demás. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. A mí esa zona que acabo de pintar me gusta. Pero sí, ahí llega y se diera la vuelta y se podrían producir algún que otro indicadorcito, etcétera, etcétera, podríamos hacer una probata de entrar.
Y ahora el oro, otro activo que lo tenemos muy vigilado y muy estudiado en el Club de los 300. Que no quiero decir con eso que estemos dentro, ni mucho menos, sino ahí está.
Aquí está, efectivamente, como bien dices, Paco, podemos decir lo mismo. ¿Hasta dónde podrá llegar la bajada del oro? ¿Puede llegar a los 4.000? ¿Lo puede ir? No lo sabemos. Dios mío. Vamos, lo que sí tenemos claro es una cosa, que esta zona de aquí, de los 5.100, le está siendo, vamos, como el 7.000 para el estándar Ampus 500. Lleva pegándose con ella un montón de tiempo y no hay manera de romperla. Hoy corrige un 2.36 a esta hora. Y bueno, primera zona, nosotros le trazamos un 61.8 de Fibonacci desde estos mínimos a estos máximos, lo clavó. Lo que pasa es que le he quitado ya todas las velitas y toda la gaita esta, 61.8 en media de 50. Y ahí se paró el valor. Ahora, ¿y si vuelve abajo, volverá aquí a la 4.628 o una cosa así? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. No lo sé. Aquí tenemos una zona de antigua resistencia que puede hacer de soporte, los 4.544. Y tenemos efectivamente lo que es la línea de tendencia. La línea de tendencia alcista desde pasando por los mínimos. Si la rompiera, pues le quedaría la media de 100. Pero está todo por ver. O como hemos comentado con la plata. Ahora va a reventar los 5.100 y se va de nuevo a máximos. Y esto simplemente es un engañar. Bueno, el futuro nos lo dirá. No tenemos prisa. Hay que tener paciencia en estas cosas y aprovechar. Muchas veces se pasan las oportunidades, ¿eh? Y es posible que el exceso de análisis te impida el estar dentro. En estos casos, tampoco el oro se va a ir a ningún lado. Lo vamos a tener ahí. Y en comparación con las monedas fiat, para mí es el refugio perfecto. ¿Que esté ahora corrigiendo? Pues bueno, también corrigió aquí cuando llegó a los 4.380. ¿Y qué hizo después? ¡Bomba! Castañazo al alza. Es decir, yo para mí el oro es un refugio total y absoluto ante la deuda y el amaño y todas las gaitas de las deudas de Estado y, en fin, que cada vez las monedas fiat podemos comprar menos con ella. Y ahí tenemos el oro, que desde de que la vida es vida, el oro ha sido siempre moneda de cambio.
Y ahora nos toca el último racimo, el de las criptomonedas, y empezamos como siempre por el Bitcoin. Dólar en este caso, Bitcoin dólar.
Sí, hay mucha gente que me ha pedido que lo hagamos en dólares, ya que todas las demás las analizábamos en dólares, ¿por qué esta iba a ser menor y ponerla? Bueno, pues Bitcoin ha pegado un arreón hasta los 70.000 y ahora está corrigiendo ese arreón. No debe de perder los mínimos que hizo aquí en el 6 de febrero, porque si no ya el siguiente paso está en los 57. Y si seguimos y seguimos y seguimos, pues el 57 es que es muy importante porque tenemos, y además lo tengo aquí marcado desde hace tiempo, tenemos la media de 200 en semanal y además el 61.8 de toda la subida desde la última crisis. Y es un nivel, bueno, desde el cual quiere decir, ¿y es que va a llegar hasta ahí y se acabó la bajada? No, no tiene el porqué. pero sí que te puede pegar un buen arreón y de 57 y por ejemplo a los 80. Con lo cual, digamos que sería un buen empujón para sacarle un dinerito. Pues va marcando ya en semanal divergencias alcistas. En fin, tiene su aquel el muchacho. Hoy por hoy, pues nos estaríamos quietos. ¿Por qué? Porque mientras no rompa los 70 al alza, incluso un poco más, porque aquí tenemos otra zona de congestión en los 76. Esos serían los dos puntos, pero también le podemos trazar, vamos a quitar tanto trasto de aquí, también le podemos trazar la directriz y decirnos que se ha acabado esto, pues cuando se rompa esa directriz al alta. Mientras tanto, vemos máximo, un máximo inferior, un mínimo y un mínimo inferior. Una mini tendencia bajista clarísima y muy potente. Y ahí tenemos marcados los 60.000. Es que han dicho por ahí que puede llegar a 8.000 y otros que puede llegar a no sé qué. Bueno, llegará hasta donde quiera llegar. Nosotros a vigilarlo.
Otro activo muy seguido en el club de los 300 y muy vigilado, como tú acabas de decir.
Efectivamente. Y ahora, no sé, incluso, no sé, pero vamos, le podríamos tratar aquí. Y ahora... ahora vienen los fines de semana. Ese es el problema que tienen estas cosas. Porque los fines de semana, para el común de los mortales, no está abierto, y para los institucionales sí. Con lo cual, hacen con él lo que le pasa por las narices, y después tenemos otro gran problema, y es que, el Bitcoin no es el Bitcoin de los 21 millones. El problema que tiene Bitcoin es el mismo que hemos comentado con Meta y hemos comentado con todo. Es que Bitcoin tiene futuros, tiene opciones, tiene tal. Es decir, no son los 21 millones, no puedes multiplicar eso por 100 o por 200 o por 300 o por 400. ¿Por qué? Porque se han metido los derivados financieros por en medio. Y eso te hace mover el mercado aunque tú no quieras. Aún no teniendo Bitcoin, ¿entiendes? O sea, que ese es el gran problema. Bien, vamos a vigilar el nivel 65.000, ¿vale? Actualmente está en 65.600. Y a ver si en 65.000 se tira la vuelta y tira para arriba. De no ser así, por los 57 que hemos marcado, podrían ser 60, entre 57 y 60 podrían ser una zona de posible parada y pegar un rebote importante, pues está esta zona de aquí, de los 80, 85. Bueno, dinerete a ganar.
Venga, vamos ya por una de las penúltimas cripto que analizamos, en este caso Ethereum, y ya llevamos una hora y veintitantos, casi una hora y media de grabación. Paco, la bola tienes que tener hecha un cristo, así que...
bueno, encima estoy constipado, con lo cual pues ando un poco tocado. Pero bueno, no pasa nada, ya nos queda nada, porque estamos en los últimos coletazos. Visto uno, vistos todos. Aquí tenemos Ethereum también, que ha hecho la misma figura. Llega, hace unos mínimos... recupera, se va a niveles 2150, que tenemos tratado aquí la línea, no puede con ellos, se viene hacia abajo. No debe de perder estos mínimos, porque si no todavía nos iríamos bastante, bastante más abajo, ¿vale? Superar esto y superar esta directriz antiquísima que tiene aquí sería un punto importante para ir a buscar esta zona de los 3000. Superar los 3000, pues nos iríamos a los 3600. Esos rebotes son los que podemos ir a buscar cuando nos den las señales adecuadas.
Solana, la penúltima.
Sí, señor, Solana, aquí la tenemos. Aquí la tenemos y también igual. Es decir, aquí tiene una directriz primaria, que es esa de aquí. Pues podríamos trazarle otra que venga por aquí, que sería la acelerada. Pero vamos, que en principio está en 78. Y podríamos buscarle igual que los demás, alguna operacioncita buena que superara esta zona de aquí, los 90, vamos a ponerle. Y de los 90 ir a buscar los 119. Bueno, pues ahí hay un veintitantos, un 30% a ganar, que no estaría mal. ¿Cuándo? Pues cuando nos den las señales adecuadas. Hoy por hoy todavía está ahí, quietecita y más bien bajando. Vamos a ver si esto se para, da la vuelta, supera esta zona de aquí. Entonces aquí sí que se podría intentar. A ver qué ocurre. Pero están todos igual.
Y ya la última, para terminar, que sigue igual, la misma gráfica, Ripple, Paco.
Así es que están todos igual, hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero bueno, bien, llega mínimo, pega un arreón, no puede, se para aquí en la zona 1.50, pues habría que esperar la 1.50 para ir a buscar esta zona de aquí de los 1.84. Si nos dan señales de entrada, si no, pues a seguir bajando. Pero todas, ¿de qué depende? Pues con ver una vista todas. Es decir, si Bitcoin sigue tirando para abajo con fuerza, las demás le van a acompañar. Y viceversa, si Bitcoin tira para arriba, las demás le van a acompañar. Tampoco hay que hacer mucho más análisis. ¿A dónde va a llegar uno u otro? Eso ya es distinto. Ya tendríamos que ir mirando una por una. Pero aquí la madre del cordero está en Bitcoin, evidentemente. Con analizar Bitcoin y ver que Bitcoin tira, las demás van a tirar detrás. Y están todas igual de mal, ¿eh? Están todas igual de mal hoy por hoy. Pero bueno, pensemos en el futuro, no en el presente. El presente está clarísimo que aquí no queda ni el tato ya metido por ahí dentro. Bueno, sí, puede quedar mucha gente. Bueno, es que esto era para la vida, para mi nieto, para tal. Pues bien. Esperemos que no tenga que pasar tanto tiempo para volverlo por zonas más altas. Y hasta aquí, Paco Pepe, si te parece, cerramos.
Sí, efectivamente, cerramos. Y bueno, como decimos últimamente, dar like, compartirlo, ya sabéis. Si queréis que analicemos algún activo, nos lo comunicáis por Spotify, por YouTube o por donde creéis, por la web incluso. Vamos para adelante, Paco.
Muy bien, chao.
Hasta luego.